COPE Asturias. Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les habla Fernando Díaz. Tiempo ya para las noticias de Asturias en el mediodía COPE. El gobierno asturiano vuelve a quedarse solo. Esta mañana todos los grupos criticaban en el Parlamento al Ejecutivo por incumplir las resoluciones de la Junta y algunas de las palabras más duras procedían de sus antiguos socios. La respuesta del PSOE ha sido retar una vez más al resto de fuerzas políticas a plantear una moción de censura. En clave económica, UNOSA plantea el cierre escalonado de todas sus explotaciones. Los últimos pozos abiertos serían los de Santiago y Nicolasa, que cesarían su actividad en 2018, coincidiendo con el final de las ayudas al carbón. Tampoco corren buenos tiempos para los transportistas. Según Asetra, la crisis se ha llevado ya por delante cerca de 2.000 camiones en Asturias. Hoy, en el foro que se está celebrando en Gijón, han criticado la situación de la Zalia y el abandono de la estación de autobuses. Además, la Comisión de Investigación sobre el Niemeyer aprobaba esta mañana la lista de comparecencias. 60 personas, el mismo número que en la Comisión Río Pedre, entre las que se encuentran el expresidente Areces, la alcaldesa de Avilés o el exdirector del centro, Natalio Grueso. Y no olvidamos el Día Internacional contra la Violencia de Género. Se conmemora el lunes, aunque el Principado ha adelantado para hoy las celebraciones. Este mediodía tenía lugar una concentración ante la sede de Presidencia y la Junta General aprobaba una declaración institucional. En lo que va de año, los juzgados asturianos han tramitado ya más de 1.200 denuncias por malos tratos a mujeres a manos de su pareja o expareja. Son un centenar más que el año pasado. Buscamos también titulares del mundo del deporte. Carlos Andrés Llamas.
El Sporting viaja mañana a Lugo, el domingo por la mañana a las 12. El equipo de Sandoval busca la primera victoria fuera de casa. Por lo demás, el Real Oviedo ha convocado la Junta de Accionistas para el próximo 26 de diciembre. La entidad azul va a presentar un déficit que va a rondar los 200.000 euros. En balonmano, esta noche, el Juanfercha Grupo Fegar juega en Huesca. El partido comienza a las 9 y también a las 9 el Oviedo Baloncesto se enfrenta en Galicia al Básquet Coruña. A las 3 y 20 lo contamos todo en Deportes COPE Asturias.
En cuanto al tiempo, parece que han mejorado algo las cosas, aunque continúa el frío. A esta hora en Oviedo, nubes y claros, en el termómetro 9 grados.
En Gijón 9 grados también, empieza a llover de nuevo.
Poco más de 9 grados también en Avilés, con cielo cubierto.
Nubes y claros en Mieres, 10 grados de temperatura.
Cubierto en Ribadesella, 9 grados.
El mal tiempo va a continuar durante todo el fin de semana. Mañana seguiremos con cielos muy nubosos, chubascos y nieve por encima de los 800 metros. La situación mejorará algo el domingo. Las temperaturas frías no pasarán de los 10 grados mañana en el interior y de los 12 en la costa. En cuanto al tráfico, en cuanto a las carreteras, a esta hora solo son necesarias las cadenas para circular en dos puertos de montaña, el de San Isidro y el de Tarna.
COPE Asturias, estar informado.
Esta mañana en la Junta General ha vuelto a quedar en evidencia la soledad del Ejecutivo asturiano tras la reciente ruptura con sus socios de Izquierda Unida y UPyD. Hoy se debatía una moción de foro criticando el incumplimiento por parte del Gobierno de las resoluciones del Parlamento. Todos los grupos criticaron al Ejecutivo, pero lo que llama la atención es que algunas de las palabras más duras las pronunciaban precisamente sus antiguos socios, Carlos Fernández.
Sí, por primera vez y con este formato, efectivamente, el Parlamento asturiano abordaba varios incumplimientos del Gobierno autonómico a mociones y resoluciones aprobadas por la Cámara. Una iniciativa que, como decías, llevaba al Grupo Foro Asturias y que todos los grupos de la oposición han apoyado. Foro Asturias habla de incumplimiento en cuatro resoluciones. El Grupo Popular afirma que es una falta de respeto al Parlamento. Ángel González, portavoz de Izquierda Unida, habla de cachondeo general por parte del Grupo Socialista cuando se abstienen de votar el cumplimiento o no de las resoluciones, y desde UPyD Ignacio Prendes asegura que las resoluciones no se cumplen por falta de voluntad.
Hay veces en que los incumplimientos son puramente de falta de voluntad. Esto de la voluntad, que es una cosa que está muy de moda últimamente, pues de pura y simple falta de voluntad de cumplir lo que son las resoluciones de la Cámara.
Bueno, pues desde el Grupo Socialista, Fernando Lastra señala que las cuestiones que llegan al Parlamento están relacionadas con la orientación al Gobierno, pero no tienen carácter jurídico vinculante. Señala también que si hay una mayoría parlamentaria diferente al Gobierno, que actúen, que asuman su responsabilidad en alusión a una moción de censura.
Más honrado y decente decírselo a la gente. Ha cambiado la mayoría política, hay una alternativa política distinta. Actúen de acuerdo con lo que dice el Estatuto. Saben ustedes perfectamente de lo que estoy hablando. Lo saben.
mañana llena de tensión que continuaba cuando todos los grupos parlamentarios le reprochaban al consejero de Sanidad el anuncio en la Casa del Pueblo de Gijón de una inversión de 100 millones de euros para ampliar el hospital de Cabueñes. Al final, y por unanimidad, sale adelante la moción presentada por Izquierda Unida en la que insta al Gobierno a definir las necesidades de inversión y la elaboración de un plan funcional para dicha ampliación.
Cristina Coto, portavoz de Foro Asturias en el Parlamento Asturiano. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Parece que el gobierno de la estabilidad del señor Fernández se está convirtiendo en el gobierno de la soledad. Sorprende además que muchas de las críticas, las peores, en muchos casos, corresponden a sus antiguos socios de gobierno.
Pues efectivamente es el gobierno de la inestabilidad, es el gobierno de la anormalidad más absoluta. Y yo entiendo, por una parte, que sus propios socios, o hasta hace poco socios de gobierno, sean los más críticos, porque seguramente entienden que con ellos el Partido Socialista tiene un compromiso especial.
La respuesta del PSOE ha sido recordar que el Parlamento legisla, controla, pero no gobierna. Además de volver a invitar, ya lo hizo el presidente hace unos días, al resto de los grupos a plantear una moción de censura. No lo dijo con esas palabras, pero se le entendía perfectamente.
Yo pienso que la intervención de hoy del portavoz del Partido Socialista ha sido una intervención absolutamente fuera de lugar, pero sobre todo excesivamente desabrida. Yo me imagino que como consecuencia de los problemas que están sufriendo en estos momentos, ayer pudimos ver la tensión con uno de sus socios de gobierno, con Izquierda Unida, a raíz de una interpelación en materia de ejecución presupuestaria. Por lo tanto, lo achaco a esa cuestión, porque desde luego lo que hoy hemos tratado en esta Junta General, que es un mecanismo que contempla el reglamento de la Junta, que es absolutamente normal, si bien hasta ahora no se había producido y que sí es cierto que este foro hemos resucitado, no debiera molestar en absoluto al Partido Socialista, más allá de que políticamente, por supuesto, le moleste traer a la Junta General y al Pleno, que es el órgano supremo de la Cámara, los incumplimientos del Partido Socialista. Yo tengo la sensación de que a partir de ahora, además, hoy foro ha abierto una espita que se va a repetir, porque como digo, los incumplimientos son reiterados y es muy bueno que la Junta General, sobre todo para que lo pueda saber la ciudadanía, traiga a su máximo órgano el retrato de esa falta de respeto del gobierno socialista hacia su parlamento y hacia sus parlamentarios.
Veo que no recoge el guante de la moción de censura, no se lo plantean de momento.
Da la sensación de que quien se lo plantea de manera continuada es el propio Partido Socialista. Nosotros, desde luego, en foro le puedo decir que no hemos hablado en los órganos de decisión del partido de este tema, pero ya le digo que creo que el Partido Socialista tiene en estos momentos suficientes problemas como consecuencia de esa actitud de Javier Fernández de profundo sectarismo, de lejanía del diálogo, en fin, una serie de cuestiones que en su día utilizó con absoluta falsedad hacia foro y que yo creo que de tanto escupir hacia arriba pues se le están cayendo encima a todas, porque desde luego sus socios de gobierno, como digo, sus socios cercanos ideológicamente, son los primeros que le están acusando de falta de diálogo, de falta de cumplimiento de las promesas pactadas con ellos. Yo le puedo decir que este gobierno no solamente incumple las resoluciones de la Junta General, sino que no está dando cumplimiento tan siquiera a su propio programa electoral, a las promesas que hace Javier Fernández en el discurso de investidura, a las que lleva haciendo 2 años en los debates sobre el estado de la región. Repito que es un gobierno que se ha instalado en una parálisis absoluta, incluso, como digo, hasta el extremo de paralizar también, parece ser, el diálogo con sus socios. Desde luego el diálogo con el principal grupo de la oposición, que es Foro, ya se podrá imaginar cómo es, desde luego mínimo, por no decir inexistente.
Cristina Coto, portavoz de Foro Asturias en el Parlamento Asturiano, gracias y muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, saludo.
La minería pública del carbón tiene fecha de caducidad. La empresa estatal minera Unosa plantea el cierre escalonado de todas sus explotaciones de aquí a 2018, que es la fecha límite puesta, como saben, por la Unión Europea para las subvenciones públicas al carbón. Los sindicatos tachan la propuesta que les acaba de hacer la empresa de aniquiladora, Celso Fernández.
Así se recoge en la propuesta presentada por la compañía estatal minera a los sindicatos en la última reunión de la mesa de negociación del plan de empresa, un cierre que incluso podría producirse antes, en 2016, si a esa fecha Unosa no ha conseguido un ahorro de 78 millones de euros en su cuenta de resultados. Ante esto, los sindicatos han calificado, como dice la propuesta, de liquidacionista. Jaime Caliero, de la Federación de Industria de Comisiones Obreras.
Nosotros creemos que es una propuesta aniquilacionista de la propia empresa Unosa, porque si bien es cierto que nos presenta un plan 2013-2018, no garantiza el empleo para todos los trabajadores.
Sin abandonar la minería, los otros trabajadores, los del coto minero cantábrico, conocerán hoy cuál será su futuro en base a la fórmula que empleen los administradores concursales para liquidar la empresa. De salir a la venta, antes del 15 de diciembre podría adquirirla algún empresario ya interesado que se haría cargo de la plantilla. Si se opta por la subasta, la operación se prolongaría demasiado en el tiempo. Puede que hasta el 28 de febrero.
Tampoco corren buenos tiempos para los transportistas. Según Acetral, la crisis se ha llevado por delante ya cerca de 2.000 camiones en Asturias. Hoy, en el foro que se está celebrando en Gijón sobre transporte, han criticado la situación de la Zalia y el abandono que sufre la estación de autobuses. Edu González.
2.500 camiones menos desde el año 2010 en Asturias es un dato poco positivo, preocupante, que ha puesto sobre la mesa Ovidio de la Roza, presidente de Asetra, coincidiendo con la celebración del tercer foro de transporte intermodal. De la Roza ha criticado la falta de visión política de los responsables del Principado, que se quedan en batallas absurdas mientras las infraestructuras siguen sin desarrollarse. Puso como ejemplo la Zalia, con la que ya cuenta la Unión Europea para plantear una estación intermodal en el eje atlántico, mientras en Asturias y en España siguen sin conseguir ni conceder fondos para los accesos. Ovidio de la Roza cree que hay pocos sitios en España con la ubicación estratégica de la zona de actividad logísticas industriales.
Con dos puertos a 8 kilómetros de la Zalia, con dos cabeceras que son la Aceralia, vamos, lo que es ArcelorMittal, una Beriña y otra Avilés, con autovías, es la misma, pero desgraciadamente una isla que no tiene accesos de ningún tipo, ni combinaciones con los puertos, ni nada de nada.
Ovidio de la Roza se mostró crítico también con la situación que se mantiene en la estación de autobuses de Gijón, que calificó de aberrante.
De la Roza también ha valorado esta mañana la dimisión de Severino García Bigón, formalizada, como les venimos contando, en la tarde de ayer ante la Junta Directiva de FADE. El presidente de los transportistas se felicita de la decisión y espera que la patronal asturiana pueda recuperar pronto la normalidad.
Hizo lo que tenía que haber hecho hace 6 meses, en lo personal, sin una duda, creo que está sufriéndolo mucho y afectando. Y arrastró durante un tiempo la organización a una situación de, primero, de parálisis y, en segundo lugar, a una situación que ahora habrá que intentar recomponer por todos los medios en este proceso electoral, ¿no?
El presidente de los transportistas no ha querido valorar la única candidatura presentada hasta ahora, la del empresario Bernardo Villazán, porque dice no lo conoce. En cualquier caso, aún es pronto. Según el calendario aprobado ayer, la asamblea para elegir nuevo presidente de la Federación Asturiana de Empresarios no va a tener lugar hasta el próximo 17 de enero. La Comisión de Investigación sobre el Niemeyer, sobre las presuntas irregularidades cometidas en este centro cultural avilesino, aprobaba esta mañana la lista de comparecencias. 60 personas, el mismo número que en la Comisión Río Pedre, entre las que se encuentran también algunos nombres repetidos. El expresidente Areces, la alcaldesa de Avilés o el exdirector del centro Natalio Grueso son algunos de los nombres más destacados que deberán de prestar declaración. Todos los grupos, salvo el PSOE, respaldaron la propuesta y ahora el objetivo del presidente de la comisión, Alfonso Román, es comunicar las citaciones de forma que puedan comenzar los trabajos a primeros de año.
Ver si somos capaces de que las comparecencias se celebren en la segunda quincena del mes de enero, para lo cual solicitaría como presidente y en nombre de la comisión la habilitación del periodo extraordinario de sesiones.
Y el lunes se celebra el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, pero tanto el Gobierno como el Parlamento asturiano han decidido adelantar a hoy las conmemoraciones. En lo que va de año, los juzgados asturianos han tramitado ya más de 1.000 denuncias por malos tratos, Carlos.
Sí, son 105 más que el mismo periodo del año 2012 y, como decías, esta mañana y con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, hubo declaración institucional en el Parlamento y concentración de diputados y miembros del Gobierno en las escalinatas de presidencia. El presidente Javier Fernández destaca la voluntad institucional y social para combatir este fenómeno y calificó de alarmante que un 40% de las mujeres atendidas tenga menos de 30 años.
Quiero incidir nuevamente en los aspectos de la violencia que inciden en fases más juveniles, porque es lo más alarmante, ¿no? Un 40% de las mujeres que han sido tratadas en esos servicios, un 40% son mujeres de menos de 30 años, ¿no?
Por cierto, el acto institucional tendrá lugar el próximo lunes a las 11:30 a.m. en la Casa de Cultura de Moreda.
2:25 p.m. Seguimos repasando noticias de Asturias en cada una de las emisoras COPE.
Mediodía.
Ven a la reunión que organiza el Partido Socialista de Oviedo con los vecinos del Distrito 2, Las Campas, San Claudio, La Florida, Ciudad Naranco y Bayovín, para hablar sobre los presupuestos de 2014. Participa.
Hoy, viernes 22 de noviembre, a las 7:30 horas, en el Centro Social de Las Campas, calle Quirós, sin número, Oviedo.
2 de la tarde, 25 minutos, seguimos repasando las noticias, la actualidad de Asturias en COPE Oviedo. Un hombre de 56 años, vecino de Lada, ha sido detenido por un presunto delito de amenazas graves e incendio de la fachada de un domicilio en el barrio del Pórtico de Langreo. Esta mañana ha pasado a disposición judicial. Según acaba de informar la policía, el detenido esparció una lata de gasolina por encima de la fachada, prendiéndole fuego y causando diferentes daños materiales en la pared, así como en las ropas que se encontraban en las ventanas. En el interior de la vivienda se encontraban 5 personas pertenecientes a la misma familia que consiguieron extinguir el fuego y se enfrentaron al detenido, que les amenazó con una navaja. Los 2 concejales que abandonaron Foro Oviedo han sido absueltos de las denuncias que habían lanzado contra ellos sus antiguos compañeros de grupo. Ahora son ellos los que piden la dimisión de quienes les acusaban, Pilar Fernández.
Desestimadas las acusaciones hechas por el Grupo Municipal de Foro a esos 2 exconcejales, José Donate y Manuel Fernández Ruiz. Actualmente son concejales no adscritos. Les acusaban de haberse llevado documentación del partido y la sentencia dice que los papeles en cuestión son suyos. La otra denuncia era por agresión de Fernández Ruiz a la concejala Belén Arganza durante la polémica en torno a esos documentos. También desestimada por contradicciones y por testimonios de testigos. Se demuestran, dicen los no adscritos, que fue una farsa y exigen a Arganza que deje el escaño.
Es una auténtica vergüenza que esta señora, y máxime siendo abogada, no le tiemble el pulso de utilizar la condición de mujer para injuriar a mi persona, olvidándose además de su carácter de cargo público y olvidando algo que debería tener muy presente, que es la sensibilización y el apoyo que como personas públicas debemos prestar a estos colectivos.
Si no renuncia, ellos podrían estudiar medidas judiciales.
Más polémicas. Los trabajadores del Hospital Central denuncian la mala gestión en la lavandería de este centro sanitario. Sospechan que lo que pretende la dirección es privatizar la Pilar.
El SICEPA, Sindicato Profesional de Sanidad, asegura que la gestión actual de la lavandería de Luca es un caos. Temen que corra la misma suerte que la de Cabueñes, la privatización. Culpan de la situación a los cambios organizativos de la nueva dirección, recorte brutal de plantilla, no se renuevan equipos y todo eso crea sobrecargas de trabajo del personal, desabastecimiento de ropa en las unidades y falta de ropa de trabajo en los profesionales. Sin olvidar que se está comprando material, dicen, ergonómicamente inadecuado y además de calidad ínfima. Críticas también a la política de personal, que cesa a competentes y mantiene a quienes realizan una gestión nefasta. Exigen por todo ello a la gerencia de Luca que tome cartas en el asunto para recuperar la calidad y el empleo público. Esta lavandería se ocupa de la ropa del área cuarta y del Álvarez Builla de Mieres, entre otros.
Cambie sus ventanas ahora. Ahorre energía, ahorre dinero todos los meses.
En Aluminios de Teverga y Tres Plas le instalamos ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Máxima calidad a precios sin competencia. Más de 30 años ofreciendo un servicio profesional y trabajos garantizados.
Confíe en Aluminios de Teverga y Tres Plas. Pídanos presupuesto y disfrute de sus nuevas ventanas por menos de lo que usted piensa.
Consulte nuestra financiación hasta en 6 meses sin intereses. Aluminios de Teverga y Tres Plas. En Oviedo General Elorza. En Avilés Calle La Cámara. En Nava Metal Nava. Y en Gijón Donato Argüelles 2.
La Universidad de Oviedo celebra esta tarde un homenaje en memoria del profesor Marcos Tejedor, fallecido el pasado mes de agosto. El acto tendrá lugar en la Facultad de Ciencias con la participación del rector y varios destacados profesores de diferentes universidades españolas. Y este domingo a las 6:30 de la tarde, la Catedral de Oviedo acoge la celebración de una misa presidida por el arzobispo con la que se conmemora el cierre del año de la fe. Ayer escuchábamos la carta pastoral de Monseñor Jesús Admontes y hoy es el obispo auxiliar Juan Antonio Menéndez quien, en declaraciones a COPE, destaca la importancia de la fe en estos tiempos de dificultades.
Fe en Jesucristo resucitado reestructura toda la persona, de manera que cabeza, mente y corazón se iluminan, como dice el Papa Francisco en su encíclica, por el amor de Dios y ese amor se transmite a los demás. Precisamente es ese amor el que necesita hoy la sociedad para recomponerse, regenerarse y ser más humana.
Nos vamos con música, con la música de Benjamin Britten y su Requiem de Guerra, que sonará esta tarde en el Auditorio Príncipe Felipe con el coro de la Fundación Príncipe de Asturias y la Sinfónica del Principado. Llega la actualidad de España y el mundo. COPE.